Séptimo Podcast, segunda temporada.
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada del Séptimo Podcast. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy aquí con mi amigo, como siempre. Preséntese usted.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Tomás Michino es mi nombre y estamos acá para encarar este nuevo episodio del Séptimo Podcast de la segunda temporada.
Sí, segunda temporada que ya arrancó bien, con buenos números, buen rating, ponele. Y bueno,
3 millones de escuchas.
3 millones de escuchas, sí, en 24 horas. Sí, en el mundo no sabemos porque no
lo medimos, no nos importa.
No, a nosotros nos interesa nuestro país. Y bueno, todo Sudamérica también. Bueno, vamos a estar hablando como siempre de lo último que hay en el cine, o no tan último quizás, y lo último que hay en las series, o no tan último.
O sea, básicamente lo que vimos, sin importar de cuándo sea.
Sí.
Hoy, rompiendo en contra del formato que tuvimos en el episodio pasado, vamos a empezar hablando sobre series.
Así es.
Vos podés empezá contándonos vos un poquito de lo que estuviste viendo.
Yo no, se sabe, yo no veo muchas series, pero veo todo lo que tenga relación con The Walking Dead o Breaking Bad, por ejemplo. Entonces, vi...
O sea, básicamente ves Better Call Saul y Fear The Walking Dead.
Básicamente, sí. Ahora, la segunda temporada de Better Call Saul estoy esperando a que termine, no sé cuándo termina, así la veo toda de un saque.
Me parece
porque
bien.
No quiero esperar una semana...
Para los episodios.
Claro, no quiero esperar, no quiero el intervalo. Y sí, se estrenó la segunda temporada de Fear The Walking Dead, con ya The Walking Dead finalizado. Meten Fear ahora como para llenar el bache y que tenga...
Sí, que el sufrimiento dure menos.
Claro, y los zombies sigan estando. Y la verdad que no me gustó nada, absolutamente nada, el episodio apertura de Fear, porque... Bueno, yo lo vi. Acá lo pasan en simultáneo con Estados Unidos en los canales premium. Creo que también en los no premium lo hicieron, no estoy seguro, pero.
Sí, creo que sí
metieron
lo pasa.
23 pausas, cortes comerciales, como hicieron en la premiere de la primera temporada. Sí. Entonces te corta constantemente todos los climas que el episodio intenta generar, igualmente nunca genera.
Sí, no, eso me parece que también es un tema más del. De la costumbre de uno de ver todo on demand, digamos.
Sí, totalmente. Pero...
A mí me pasó exactamente lo mismo con la temporada, con la apertura de la primera temporada de Fear, sí. Que fue, creo que, una de las cosas que hizo que no me gustara y no la viera. Yo no terminé de ver la primera temporada. Yo creo que vi 2 episodios nada más.
Sí, de hecho hicimos un episodio especial. No especial, un episodio bastante dedicado a eso porque era una serie que prometía mucho.
Sí, o sea, sí, aparte explotó todos los números de rating y todo. Digamos, fue una cosa totalmente impensada.
Y de hecho fue uno de los episodios con más escuchas que hemos tenido en...
Nuestro. En el mundo.
Sí.
7 millones.
Sí, 7 millones. No, pero
en Argentina.
Realmente tuvo muchas escuchas. Y era como, wow, ¿cuánto puede llegar a pegar una serie, un spin-off
de Walking Dead? Y nos dimos cuenta que mucho.
Y sí, acá yo lo estaba esperando mucho esta segunda temporada. Tenía ganas de que me guste. La primera temporada no me había encantado, ni mucho menos. Pero dije, bueno, fue un medio de presentación. Quieren encarar el tema de otra manera. Quizás en la segunda. Ahora, y arranca demasiado lento para una serie de zombies. Arranca con problemáticas que no son interesantes. Hay como demasiados personajes y en el primer episodio intentan explorar la mente de cada uno de ellos y no se llega a nada. ¿Viste cuando el que mucho abarca, poco aprieta? Y pasa exactamente eso en este capítulo. Y me pareció un bodrio y aparte los personajes son demasiado boludos. Toman decisiones que... Uno no toma ese tipo de decisiones.
Sí, aparte también lo que puede pasar es que tenés personajes que quizás al principio de The Walking Dead, de la original, digamos, podrían tomar esas, le das esas concesiones de que son medios boludos porque es el principio de la serie, pero hoy ya con todo un mundo de Walking Dead y un Rick que es
que
un
ya
capo,
que, claro.
no le damos el permitido de que sean unos boludos.
Sí, acá puede ser un poco eso lo que vos decís, pero ¿viste cuando decís, ¿por qué tomas esa decisión? En The Walking Dead toman decisiones estúpidas, vamos a ser sinceros, hay decisiones que, bueno, me voy de acá, me hago loco y salgo. Pero acá son demasiado boludos. Están en un barco, se tiran al agua. ¿Por qué? ¿Viste? Hay cosas que no me cerraron.
No hacía tanto calor.
Y hoy está el segundo episodio, hoy domingo a la noche. Pero no sé qué onda. No sé si lo veré, no sé si no.
Yo hoy estoy más manija con el tema de la premiere, tachando los días para lo que es Game of Thrones.
Bueno, sí, vos que sos...
Que ya se estrena. No sé si se estrena, es más, tengo dudas si se estrena ahora o se estrena la semana que viene.
Me parece que se estrena la semana que viene.
Creo que
seguro,
sí. Yo tampoco. A mí me pasa que se me licúa el fanatismo entre un año y el otro. O sea, ahora va a pasar un tiempo que se me licúa el fanatismo por Walking Dead.
Sí.
Hasta que empiece la temporada nueva y diga.
Ahora Game of Thrones tiene esta temporada, no sé cuántos episodios, creo que son 13 por temporada, puede ser.
Sí.
Y después queda una temporada más y ya está.
Ah, sí.
Espa, viste lo que te estoy tirando. Lo escuché el otro día. De hecho, no sé si lo subimos en nuestra web como noticia. Que a Game of Thrones le queda la temporada que ya se va a empezar a emitir ahora. Y después le quedan dos temporadas cortas: una de 7 episodios y otra de 8 episodios.
Ah, mira, no
sabía. O sea, tendría 8 temporadas y finalizaría ahí.
Lo que pasa es que supuestamente con estas en las 8 temporadas se estarían poniendo al día con lo que son los libros.
Yo tengo entendido, ya terminaron, ya están al día con el libro. Eso es lo que yo leí.
Yo creo que con esta temporada se ponen al día con el libro.
Ah, yo escuché como que ya la sexta.
Sí.
Es como.
No, hay cosas. Yo no leí los libros igual, pero.
No tengo
según lo que estuve lo que había leído yo en su momento, es como que primero. O sea, en esta temporada recién se pondría al día con el libro y habría que esperar que salga contenido nuevo.
Podríamos hacer una apuesta, a ver quién tiene razón.
No tengo plata para apostar.
No tenés huevos.
Exactamente.
Bueno, ¿y vos qué viste de series?
¿Perdón?
¿Qué viste de series?
Ah, perdón, me colgué mal. Tuve un micro ACV.
¿Sabes cuál es el problema? Que de fondo está Ex Machina, entonces es como...
Sí, que como que me quedé viendo ahí leyendo los subtítulos y...
Alicia Vikander en modo robot.
Sí, sí, pero no, ni siquiera estaba Poe Dameron. Estaba Poe Dameron con el X-Wing. Uh-huh. Yo estuve viendo series. Arranqué en realidad no es la tercera temporada, sino es como la segunda mitad de la segunda temporada de Gotham, donde ya como que tiene un... Es Gotham, Wrath of Villains, como la furia de los villanos, como que es una subtemporada. Arranqué a ver eso, que lo tenía como medio postergado. La verdad, arrancó muy bien. Uh-huh. El formato, a ver...
Vos sos re fanboy de Gotham.
Me gusta mucho. Y aparte, a ver, es una serie que tenés muchas certezas. Tenés al pingüino, tenés todos los villanos que tenés, ya están probados y funcionan.
Sí.
Entonces, me parece muy, muy, muy interesante, ya lo hemos dicho. Y arrancó muy bien, y arrancó con el primer episodio ya con... presentando al Doctor Frío. Ya están yendo a héroes.
¿Es Schwarzenegger?
A héroes, a villanos más pulenta que el ladronzuelo de Ciudad Gótica. Por otro lado, vi una miniserie documental, empecé a ver.
Sí.
Una producida por producción de Netflix, que se llama Chef Table, que es una miniserie documental sobre cinco o seis episodios, en lo cual hacen como un pequeño documental, una pequeña historia sobre los cinco cocineros que consideran mejores del mundo, digamos, cinco cocineros del mundo. En el cual en el episodio 3 está Francis Mallmann.
Capo.
Capo total.
Que sale con Hewlett Paltrow. Yo estoy tirando una primicia.
Sí, de cocina.
Sí.
Bueno, es increíble esa serie. Es hermosa porque, más allá, o sea, si ya te gusta la cocina o te gusta comer. Sí.
¿A quién no le gusta comer?
Ves todo, digamos, toda la parte de atrás, pero también tiene un enfoque muy más tirando a la historia del chef en sí.
Uh-huh.
Y con una filmación hermosa de los platos, de cómo todo hermosamente armado.
¿Te da hambre cada episodio?
No sé si hambre.
¿Ganas de cocinar?
Ganas de cocinar, sí. El de Francis Mallmann me dio más hambre. Vi tres, perdón. Los primeros dos eran como más de chef de restaurante.
Sí.
Francis Mallmann hoy en día te tira como... prende un fuego y te tira un...
comida molecular, te hace...
No, Francis Mallmann no, todo lo contrario.
¿No? Ah, ok.
No, Mallmann te
agarra... dijiste, los otros hacen más de restaurante, me imagino.
Más de restaurante, por eso, más cocina molecular, más
no,
esa
yo
onda.
Imagino el restaurante.
Francis Mallmann hoy te saca, no sé... saca una trucha del río y... y la tira en fuego directamente para que se queme. Es como otra cosa, más... Y el chabón cuenta su historia en la Patagonia. Tiene una isla en la Patagonia. Capo. O sea, te das cuenta que si te viene una cosa cuando tienes una isla.
Eso. Tuviste que comprar una isla.
Claro, el chabón tiene una isla y como que no tiene luz, no tiene agua, nada.
Bueno,
chabón...
entonces no sé si está en capo.
No, pero lo elige.
Ok.
La verdad, muy interesante la serie. Si te gusta lo que es el mundo de la cocina o los programas de cocina, inclusive.
Sí.
Lo recomiendo y sale un poquito del espectro normalmente de
totalmente,
recomendación.
Totalmente.
Algo que no estaba esperado que recomiende.
Para nada. Y serie, yo no vi más, no vi absolutamente nada más. Y todo lo que sigue es cine, me parece.
Me parece que sí, entonces vamos a recurrir a nuestra nueva incorporación en el séptimo podcast. Vamos a hacer esta pequeña pausa y ya volvemos.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Bueno, y volvemos, estamos acá de nuevo. Y ahora sí vamos a estar hablando del cine. Particularmente de uno de los estrenos fuertes de la semana, hubo dos. Uno es Koblik, que no llegamos a verlo, que está Darín. Y la verdad que me hubiese gustado por ir al cine a verla, porque dicen que está muy buena.
Está muy bien. Y Darín ya es como una garantía de calidad.
Es una venta de películas a morir. Está Darín y todo el mundo quiere ir, todo el mundo enloquece. Falta el meme del Guasón diciendo ese.
Tal
cual. Todos se vuelven locos. La que vi es 10 Cloverfield Lane. Acá sería así como Avenida Cloverfield 10 o... Décima avenida, no sé.
Décima Cloverfield Avenida.
Sí, número 10,
o sea,
avenida.
Hay que mezclarlo.
Una cosa muy extraña.
Que la pregunta es, yo no la vi. Decime. ¿Tiene algo que ver con Cloverfield?
Bueno, no voy a tirar spoilers, porque es una película muy reciente y está bueno que uno la descubra, porque es una película para descubrir en el momento en la que se ve, y si te tiro un spoiler como que te la voy a cagar.
Pero sí.
No, es que... Naturalmente tiene el nombre Cloverfield en el título, entonces de alguna manera está conectada a la película. No es una secuela directa, no es que
no es la segunda parte.
No vas a ver al bicho, no es en cámara en mano, es distinta a Cloverfield, completamente distinta, pero yo la considero como que forman parte todas de un mismo universo.
Claro, pasan en el mismo planeta.
Me parece que con Cloverfield y con esta segunda parte se abre todo un abanico de posibles futuras películas que no tengan nada que ver la una con la otra y puedan funcionar muy bien. Evidentemente, J.J. Abrams y los guionistas encontraron una manera de revivir una película que había tenido bastante éxito. Cloverfield tuvo
bastantes detractores,
me acuerdo que fue bastante,
pero tuvo bastante éxito en la taquilla, por lo menos.
A mí me gustó bastante Cloverfield, es una película que cada tanto recurro y la vuelvo a ver. Y es interesante cómo está hecho el fan footage, me gusta mucho. Y en esta... se despegaron completamente eso. Es algo totalmente distinto. A mí no me gusta usar la palabra thriller psicológico porque es como que todo podría serlo.
Sí, todo
pero
entra en esa categoría.
Esta es la película más thriller psicológico que puede haber. Porque es una hora y media en donde vos vas descubriendo todo lo que la protagonista va descubriendo. Vos no tenés más datos que los que tiene la protagonista. Entonces estás tan en bolas como el personaje
principal. Sí, o sea,
principal.
Estás como ellos.
Ahora no me sale el nombre de la actriz, pero la rompe toda. La piba está en Death Proof, está en alguna Destino Final, está en Scott Pilgrim. Es muy buena su actuación.
¿Qué hace en Scott Pilgrim?
No sé si...
¿Es
no,
Ramona?
No sé si es Ramona. No estoy seguro si es Ramona o no. Sé que está en Scott Pilgrim, no me acuerdo si es Ramona Flowers. Bueno, te digo que la rompe toda y es una película que sucede toda en una locación sola. Tiene bastantes puntos en común con Room, por ejemplo, en donde se explora muy bien la espacialidad en donde ellos pertenecen. Cada habitación está muy bien explicada y entendés todo donde se ubica. Hay una muy buena dirección del director, no sé el nombre, que nos enseña este lugar de una manera muy rica y nosotros siempre sabemos dónde cada personaje está parado. Hay como una noción de... tenemos como
digamos,
un croquis constantemente y es clarísimo todo lo que vemos. Y bueno, la peli es esto, la peli es un constante juego de con nuestras mentes, a su vez con la mente de la protagonista, donde por un lado parece que va a la derecha y después gira para la izquierda y después se va para atrás y da bastantes vueltas y tiene bastantes plot twists que la hacen súper interesante. Y los últimos 15 minutos son excelentes. Son
al palo.
Excelentes totales. Y que... Bueno, no voy a decir nada más porque no quiero spoiler, pero...
Vas a hacer trampa, vas a arruinar la película.
Claro. Vean la película porque es muy buena. Veanla en el cine, tiene un sonido hermoso, tiene un buen soundtrack, tiene lindos momentos. Es muy disfrutable y... Yo no sé si es una película, quizás de terror, te llegaría a decir. Es un terror muy sutil.
Sí, es más...
Es un...
Más thriller psicológico, digamos.
Sí, pero toca bastantes cosas del terror. Bastantes momentos en donde la oscuridad, ¿viste? Los primeros planos de la persona asustada. Está muy bien la película. La verdad que me sorprendió mucho más de lo que yo pretendía. Yo quería ir a ver una película que me divierta y ya, y esta la verdad que fue más allá. Así que 10 Cloverfield Lane... Vayan a verla al cine, está muy recomendada. 3.5 Tommies.
Ah, bueno. Sobre 5. Sobre 5. Es una buena puntuación.
Claramente.
Yo lo que voy a hablar de cine, en realidad estamos en la semana esta que pasó y la semana que viene. Va a ser son las dos semanas donde se va a estar celebrando la 18, décima octava.
Se está celebrando.
Se está celebrando la 18ª edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi. Y por primera vez, yo la verdad nunca había. Pegar la mesa en el
programa. Vos también la golpeaste primero.
Por primera vez fui yo a este festival. A lo que fui a ver dos películas. La verdad, me sorprendieron las dos en cuanto al nivel y el prejuicio que uno tiene quizás sobre las películas independientes.
Sí, a veces uno dice, bueno, va físico esto de Desembodrio, una película claro, de aquí de 3 horas que pasa en un baño.
Exactamente. Yo las dos películas que fui, digamos, fui a ver una película que es americana, va yankee, el director es argentino, sí. Que se llama The Missing Girl. Una película que me pareció muy linda, es una linda película para ver. Una película que no competía, o sea, no estaba en ninguna categoría clasificada, sino simplemente estaban pasando en el Bafisi.
Sí, claro.
Y la película trata de la historia de un tipo. Otra cosa que, paréntesis, algo que me parece interesante de esta película es que me parece que deben ser muy accesibles para verlas en internet o en cualquier lado, digamos, como que no debe ser fácil de encontrarlas sin. No vas a estar pirateando nada, digamos, claro. Probablemente estén en Vimeo.
Sí, pues son películas tan chicas, sí, que probablemente se suban a portales.
Exactamente. Esta película es la historia básicamente de un tipo que tiene un local de cómics y tiene su empleada, que es una pibita, donde él se encuentra con una chica que es muy parecida a un amor que tuvo en la secundaria, que es una chica que desapareció en el pueblo y nunca más encontró un lugar tipo la ropa de la mina con sangre y nunca más se la dio por muerta. Entonces como que él tiene un revival del amor ese que tiene con la que tuvo con la piba esta en la secundaria y todos los problemas del tipo, de un tipo que nunca se pudo despegar o pudo dar el paso ese como para crecer y ser un adulto 100%. La verdad, la primera me pareció muy interesante. Fue una película que por momentos me pareció un poco lenta, pero me parece que es en el cine independiente, entiendo yo que
se dan
muchas más concesiones que en el cine comercial, que hay cosas que no pueden, tiene que durar una hora y media y tiene que durar una hora y media. Así toda la película dura una hora y media, una hora cuarenta, digamos, pero no es una película larga.
Es que las películas que son así, las películas independientes, lo que tienen, por algo son independientes y no llegan a las grandes carteleras, es porque son películas quizás más para un nicho de personas.
No es una película de nicho, no es a lo que...
No quiero decir que es particularmente para un punky, por ejemplo, o para un skater, sino que... Es una película que se sabe a priori que no la va a querer ver todo el mundo, ¿entendés lo que digo? Me parece que son apuntadas al público que la quiere ver.
Sí, y más allá de eso, yo también entiendo que es básicamente esta película puntual es una película que es independiente porque en realidad no se debe haber firmado con ninguna...
Bueno, claro, no hay un...
Algún productor, alguna productora gigante, porque tranquilamente puede ser una película que podés ver en la tele o en el cine sin ningún problema, no es que es eso, una película iraní que sucede en un baño y dura 6 horas.
Sí.
Entonces eso no era eso. Una película normal, me pareció muy interesante, me pareció una linda película sobre todo para ver.
Una linda película. ¿Cómo se llamaba?
The Missing Girl. Sí, me sorprendió el tipo, el director es argentino. Eso lo supe.
Hay una que sucede en El Tigre, no me acuerdo el nombre.
Volley.
Bueno, Volley, claro. No sé si era de Missing Girl, evidentemente no pasa en ti.
No. Es entre pero Brooklyn y una New London, creo que se llama.
No, lo vi en la sinopsis de alguna de las películas y dije, esta puede ser interesante. Pero
no sé la verdad.
Yo vi El diario de una chica adolescente. Película que está en el Bafisi en este momento. Se estrenó en 2015 en realidad en Estados Unidos. Tuvo bastante movida la película. Bastante movida. Se comentó bastante, tuvo muy buenas críticas y la verdad que es una linda película, es una película que trata justamente la vida de un adolescente.
Sí, yo, digamos, el sufrir es como el paso de la niña a la adolescente.
Está en el medio, ¿viste? No sabes si es un niño o es un adulto y empieza a descubrir su vida, más que nada sexual. Esta película es una historia que ya vimos muchas veces en el cine, la hemos visto en Virgen de Suicidio, la hemos visto a los 13...
Sí, es repetido.
Es repetido, es una historia que ya todos conocemos, pero está bueno porque está encarada quizás de otro punto de vista y tiene algunos recursos que la hacen diferente. La chica, por ejemplo, dibuja y quiere ser una dibujante de cómics y entonces varias partes están narradas entre personas reales y dibujos que se van metiendo
intercalando.
En
justamente eso, me había olvidado, te iba a interrumpir ahora. Otra cosa que me gustó mucho de esta película de Missing Girl es que tiene mucho de eso también. La chica que él está, como tiene este enamoramiento que lo hace recordar, la piba es como es una novelista gráfica y dibuja, y vos ves como que todos los tiempos, todos los cortes, como que está dividida por capítulos la película, y todos los cortes son dibujos gráficos de ellos o tiene muchas cosas de cortar la pantalla a un estilo tipo cómic, sí. Digamos, donde vas viendo, acá está pasando algo, a la derecha está pasando algo, arriba otra cosa y abajo otra cosa, todo separado como en viñetas,
claro.
Que este es muy interesante y me pareció muy lindo también.
Esos recursos, cuando están bien usados, están buenísimos, la verdad que levantan un montón las películas y, como te digo, quizás es una historia que ya conoces, pero le ves eso de nuevo y decís, ah, bueno, mirá.
Sí, sí, está encargada por otra beta.
Le encontraron un punto y la hace diferente del resto. Bueno, la peli es eso, básicamente, es la chica esta descubriendo lo que es la vida adulta, esa transición, y claramente es una chica que tiene una familia conflictiva, una madre drogadicta, tiene, bueno, empieza a tener un amorío con el novio de la madre, que ahí es el principal conflicto de la película, y ella se enamora porque es una chica adolescente con una cabeza muy confusa, donde sus pensamientos no son claros, no sabe qué quiere.
Sí, está
muy bien narrada la adolescencia de una persona. Quizás la adolescencia no es tan problemática como la plantea la película. Pero
sí, pero ponen un lugar extremo para que valga la pena la historia.
Por
también.
Supuesto. Pero es interesante y es una linda película. Es una película corta y está buena. Véanla. ¿Vos viste una más?
Yo vi una más. Es más, esta la fui a ver ayer por la noche. Esta sí es una película que estaba compitiendo en la competencia internacional del Bafisi. Un documental que se llama The Revolution Won't Be Televised.
Sí.
Una película que dura una casi 2 horas y monedas.
Larga, un documental de 2 horas.
Sí, pero muy interesante.
¿Sí?
Muy interesante. Habla, plantea, digamos, la historia o cuenta la historia de la revolución que hubo en el año 2012,
sí,
en Senegal, uh-huh, donde había un presidente que estaba hace casi 20 años, digamos, en el poder.
Sí.
Se estaba volviendo a postular para una nueva reelección y como que hay toda una movida que quiere evitar que el tipo se postule.
Uh-huh.
Pero más allá de eso, digamos, la película no se queda solamente en la revolución y lo del presidente, sino que cuenta la historia de un movimiento político que, digamos, como que no tiene como objetivo llegar al poder.
Uh-huh.
Simplemente son activistas revolucionarios, digamos, que están en contra de la injusticia.
Sí.
Pero no les interesa llegar a ellos a ser el poder, sino que siempre quieren estar ahí como para molestar y que el que esté en el poder no puede hacer las cosas mal, digamos, o,
claro,
o como mantenerlo en curso. La historia está protagonizada por dos raperos senegaleses, digamos,
yo,
que empezaron como el movimiento a través de... Llegaron primero a formar este grupo político,
uh-huh,
por el rap, digamos, contactándose con la gente. Y la verdad es que es muy interesante todo el documental. Estaba la directora de la película en la sala.
¿En serio?
Sí, eso estuvo muy bueno. Después de terminó, le hicieron como preguntas. fue interesante la experiencia posterior a la película también.
Bueno,
digamos,
pero está buenísimo que en una sala esté alguien que perteneció a la película y más la directora.
Claro, no, es más, la directora.
Genial eso.
Cuando iba a empezar la función, la mina del Bafisi dijo, bueno, acá está la directora, la salud como un aplauso, qué sé yo. La mina salió de la sala, terminó la película y cuando terminó la película entró de nuevo,
sí,
y se empezaron a hacer preguntas y respuestas sobre...
¿Fueron obsecuentes con la directora o
no,
hubo...?
No, es más, la mayoría de las preguntas me parecieron bastante... No puedo criticar porque yo no pregunté nada.
Sí.
Pero preguntas muy pelotudas me parecieron, como innecesarias,
sí,
y cosas... O sea, no preguntaron sobre la película, que es lo que a mí me parece... O sea, más en un documental... O sea, si es una comedia romántica,
sí,
pero en un documental yo preguntaría realmente sobre la situación de la película,
mm,
no tanto sobre, no sé, le preguntaban por si sabía que había senegaleses acá en Argentina trabajando en precarizados.
¿Cuál es tu parte favorita de Argentina? Dale.
Claro, esas cosas que...
Preguntas
sí,
boludas.
Claro, tenés una directora de una película que filmó una revolución en un país y estás preguntándole...
¿Qué opinas de Messi?
Exactamente.
Con todo el mundo, ¿viste?
Me pareció bastante choto eso. Pero bueno, volviendo a la película... Sería bueno verla,
sí,
algo que yo no hice claramente,
uh-huh,
con un contexto, a ver, habiendo leído un poco más sobre lo que fue,
sí,
o lo que es el
hacer una
el
especie
quilombo,
de investigación,
claro,
previa
de todo el quilombo que es África,
uh-huh,
en general,
sí,
y sobre todo esto, donde la película cuenta esto, el tema de las dictaduras, de las presidencias, falsas democracias que son mismo presidente hace 30 años,
sí.
Y muestra tanto la parte como toda la maniobra política, la represión policial, todo el tema previo a que las elecciones para que el tipo no... En realidad empieza pidiendo que no lo deje, que el Congreso no lo deje presentarse a las elecciones.
Sí.
La Constitución es como que se lo permite, entonces el tipo se presenta y empieza toda la movida de ellos para que voten otro candidato.
Sí.
A esto el otro candidato como que los va a ver y les dice, muchachos, yo si gano yo, quédense tranquilos que yo los acomodo en el poder, digamos,
claro,
les doy jefe, no tengo ningún problema. Como que el chabón dice, no, o sea, yo no estoy votando por vos. Yo estoy votando en contra de él.
Claro.
No me interesa estar con vos, no me interesa estar con nadie.
Solo que no esté el otro.
Exactamente. Hoy que no esté el otro. Sí. Cuando estés vos y se hacen mal las cosas, no voy a querer que estés vos tampoco.
Sí, entiendo.
Como que está bueno el punto de vista donde nos pone como que los tipos no transan con nadie.
Con nadie, sí.
Y que son chabones comunes y corrientes. Tipo laburantes, músicos que... Uh-huh. Que la verdad lo que quiere es el cambio, un cambio.
Sí, viste vos, hay una peli que salió hace poco ahora que tuvo muy buena crítica, es Straight Outta Compton. No sé si tendrá algo que ver con esto, me sonó
sí,
al toque.
La conozco el nombre, no la vi, sí. Estuvo nominada a los Oscars.
Sí, sé que tiene.
No sé si ganó, es más.
No, me parece no ganó nada.
Sí, es un documental también que habla también sobre raperos, pero me parece en Estados Unidos.
Claro, hice la asociación, no.
Sí, no la vi yo esa.
Yo tampoco.
Esta, bueno, volviendo al tema, una es que. Hacen, lo que me pareció interesante de la película es que hacen toda la movida para evitar que el tipo llegue al poder.
Uh-huh.
Y después, en realidad, después saltan a otra cosa.
Sí.
Que como que lo llaman de Burkina Faso para ver cómo hicieron la revolución
mejor
ellos.
Mejor nombre del mundo, Burkina
sí.
Faso.
Los llaman de Senegal, los llaman de Burkina Faso como para que vean que estaba pasando algo similar y querían hacer lo mismo, como sí. Para ver cómo iban hechos ellos. Y como que te enterás de rebote que el presidente anterior no ganó.
Sí.
Entonces no es que...
Claro.
No es que se termina la elección, sino que logran eso y van a otra cosa y vos te enterás como, no sé, como alguien lo comenta al pasar,
sí.
Que no que se acabó el quilombo en Senegal.
Uh-huh. ¿La peli es 100% documental, toda imagen de archivo o tiene partes ficcionadas?
Eso a mí no me quedó del todo claro. De parte es como que están
no
demasiado bien hecho
sí.
Que...
¿Dudás?
Que dudás si esto es documental o no. La mayoría sí sé que es documental. Hay
sí.
Partes que la verdad no te podría decir. Porque tampoco tenés tanta información. Es más, si la buscas en internet, que es bastante difícil
sí.
De encontrar. Excelente me pareció también la musicalización de la película.
Sí.
Todo hip hop, pulenta. En los momentos de la donde había enfrentamiento en la calle. Esa movida,
chucu.
Sí, muy arriba, la verdad.
Sí,
muy,
sí.
Muy bueno. Y la verdad que es muy recomendable. Y algo que también tuve la primera experiencia, que es votar. O sea... Te permitían votar en para la competencia de la película, como voto del público.
Claro, claro, claro.
Para lo cual voté y no voy a decir mi voto porque es secreto.
No, esto de los oficios es algo muy interesante que yo nunca lo había vivido. Y esta semana también no solo vamos a estar hablando en nuestros podcasts, el episodio que viene también vamos a estar hablando de otras películas.
Sí, yo
¿no?
tengo
de
para ir a ver una más todavía.
Claro, yo también. Y va a haber, tenemos a Lisandro de Lucía y a Haji que van a estar escribiendo notas acerca de...
Exactamente, van a ir a ver unas películas y poder escribir también en la página un poco sobre este festival, que la verdad está bueno para ver algo distinto. Digamos, no, como les digo, decía recién, yo no voy a ir a ver, no me interesa ir a ver una película iraquí de
sí,
6 horas,
sí, sí,
sinceramente.
Sí, sí. Sí, no, na, sí.
Y ver gente llorando al lado como, oh, está en un baño, maestro, no pasa nada.
No pasó nada.
Y que
claro.
Te diga, no, no entendés nada. Es como que.
Sí.
Y eso yo fui a dos salas. Me falta ir todavía. Ahora el viernes que viene voy al Gomón, que
sí.
Quiero ir. Pero fui, la primera función fui al Centro Cultural San Martín,
sí.
Bien, gente normal, digamos,
sí.
Y ayer fui al Centro Cultural Recoleta,
sí.
Una de personajes que sí, tipo mirando como, basta, o sea,
claro, no te hagas, para un poco,
o yo soy muy pelotudo, ¿entendés?
O sea, ellos son muy pelotudos,
o sea, me hace pensar,
una, dos.
O son muy pelotudos,
o
yo
soy
muy pelotudo,
pelotudo
que no lo
¿viste?
Veo.
Es que a veces estás
pero,
a duda, sí. Sí, sí.
Pero esa cosa, digamos, es lo único que no me gustó.
Sí.
Es como eso, como, oh, qué emocionante, ¿no? Para, tampoco.
Para un poco, no sé. No es para tanto. Bueno, vos nombraste documental. Y nombraste un documental y se me vino a la cabeza un documental que nunca lo pudimos comentar en un podcast porque no estábamos en temporada. Y es El Impostor. The Impostor. No sé si lo conoces. Documental, es una historia de un niño que desaparece.
Sí, sí, sí,
no
sí,
me acuerdo
sí.
En
no
qué
vi,
país.
No lo vi, me olvidé de verla, boludo, tenés razón.
Es tremendo.
Bueno, no lo hablemos porque quiero verla.
Es tremendo, es increíble.
Sí, sí, como que
la sinopsis es, desaparece un niño.
Y a los años
acusan que al año aparece, pero ese niño que aparece no es el niño original, sino que es un impostor.
Ah, pero es un niño, pensé que era ya crecido.
No, está bien, no es el niño, es otra persona, no se sabe si esa persona es niño o no, eso descubren
pero
ustedes.
Pero el tiempo que pasa, digamos...
No pasa mucho. Desaparece a los 13 años y vuelve a los 15. Una cosa así.
Ah, ok. Zarpado.
Pero es
me
zarpado. Es, aparte, la psicología de los reales personajes, de la familia, cómo aceptan a un tipo que saben que
sí,
no
sí,
es...
Con tal de
llenar
el vacío.
Es tremendo. El impostor, Míranla porque está buenísimo. Y está en internet, está en todos lados.
Sí, sí, la voy a...
Cómprenla, ¿no? Estaría bueno si compren DVD o en Blu-ray, pero no está seguramente, así que...
No sé, la voy a buscar yo porque no la vi todavía.
Así que eso fue mi pequeño aporte a esta gran, bueno, este gran documental.
Vean documentales, son muy lindos.
Sí, yo no soy gran fan, pero...
Sí, este y empecé a ver un documental más que no terminé de ver, sí, que es sobre Corea del Norte. Cuando termine de verlo voy a comentar. Es como un periodista español que va a Corea del Norte y empieza... Es como The Interview, pero
en real. Claro. The Interview real.
Es más, como que creo que The Interview se va a haber basado en el documental este. No sé cuál es más viejo, sinceramente.
En Ten Clover Lane hay un buen comentario que están hablando de posibles rivales de Rusia. Dicen, bueno, está Rusia, que esto, que lo otro. Corea del Sur. Y le dicen, no, pará, los loquitos son los de Corea del Norte. Whatever, le dice.
Claro, como es lo mismo.
Son lo mismo. Sí, sí, sí. Una boludez. Así que...
Bastante racista, me parece.
No, no es mi culpa. Es la culpa de Ten Clover Lane.
Obvio.
No mía. Bueno, esto ya está. Hasta acá llegamos.
Hasta
no
acá
tenemos más cine,
amor.
No tenemos más series. Y vamos a estar dentro de poco con los especiales de Civil War. Se nos viene Civil War.
Ya falta poco.
Mirá cómo pasamos de un documental bien under que no conoce ni la madre del director a Civil War. Pero está bien, el mundo es así.
Esa es la vida.
Y nos gusta así el mundo a nosotros. Exactamente. Nosotros nos gusta el cine...
De todos los colores.
Que le gusta a poca gente y el que le gusta a todo el mundo.
Exactamente. Así que bueno, ya lo vamos a estar viendo, escuchando con los documentales, con los especiales de Civil War y los próximos episodios. Así que bueno,
estén atentos. De nuevo digo, recuerdo, con las cosas del Bafisi vamos a estar subiendo las notas.
Acuérdense que nuestra página es www.séptimopodcast.com.
La palabra podcast es difícil.
Es muy difícil de pronunciar, es como podcast. No, es
la S y la T.
Yo digo podcast.
Y cuando son muchos podcasts,
son podcastes.
Podcasts.
Sí, es muy difícil. Podcasts.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, nos vemos.